Va a chutar Lucas Pérez, momento importante, minuto 37 de juego, casi 38 de la primera parte. No ha habido tiros a puerta, este va a ser el primero. Brazos en jarra para Onoso Neno. Ya estamos acariciando el 38 de la primera, empate a cero en el marcador. Sintonía del deporte, desde la pena máxima, desde los 11 metros. Preparado Loquetas, viene Onoso Neno. ¡Gol! Primera Federación, marca de penalti, otro líder.
Marca Daily.
El Deportivo de La Coruña vuelve a soñar y lo hace de pleno derecho. Los de Riazor acumulan 7 victorias de forma consecutiva en Primera Federación y han cerrado la jornada 26 como líderes del Grupo 1 con 50 puntos. Uno más que el Nastic, pero por encima de los resultados están las sensaciones. Un equipo en el que se entremezcla la juventud de jugadores como Jeremiah y la veteranía de Lucas Pérez ha pasado por encima de sus rivales y ya es el gran favorito al ascenso directo. Es martes 5 de marzo, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy el Depor y el resurgir más esperado en el barro en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
Yo creo que clave ese cambio de sistema, no jugar con 3 en el medio y sí con 2. Meya y Jeremiah en las bandas, Barbero como delantero y de lo principal, lo de Lucas Pérez, porque este hombre que bajó al barro desde Primera División, desde el Cádiz a la Primera Ref, se comió un no ascenso después del tropezón contra el Castellón en el último playoff en semifinales, y en la primera mitad de la liga, no es que estuviese precisamente fino, tampoco lo estaba el equipo, en esta segunda vuelta está demostrando que tiene mucha calidad, que es diferencial y acumula ya 9 goles y 16 asistencias. No solamente lo que marca, sino también que está participando de forma directa o indirecta en casi todos los tantos del conjunto coruñés. Y claro, qué decir, más allá de lo que pasa en la cancha, de lo de fuera, porque son más de 28.000 abonados sufriendo año tras año. Es la cuarta temporada en esta tercera categoría del fútbol español. Y se registró este domingo el récord de espectadores de asistencia a un partido de liga regular de la Primera Ref con 28.112. Yo creo que metes todo esto en la coctelera y claro, en algún momento tenía que demostrar el Depor que tiene nivel para mucho más, porque efectivamente llegó a estar, ya no coquetear, es que estuvo en puestos de descenso a la segunda red.
Nos vamos hasta Coruña para palpar cómo está la ciudad con el vuelco de la situación de su Deportivo y lo vamos a hacer con Jesús Sobrino, la voz del conjunto coruñés en Radio Marca.
A nivel global, sí, es verdad que en el segundo año con Borja Jiménez en el banquillo, en la primera vuelta el Depor estaba que se salía, solo tenía como rival al Racing de Santander, que después resucitó en la segunda vuelta y acabó ganándole la batalla al conjunto coruñés. Pero como han sido tantos disgustos, ya la primera campaña con Fernando Vázquez como entrenador, después con Rubén de la Barrera, también se estuvo cerca de una bajada a la segunda federación. Luego llegó la gran decepción, aquel año con Borja, como digo, ya no por perder el ascenso directo, sino después en la promoción, en casa, con todo a favor. Se pasa a la final después de ganar por goleada al Linares, pero se cae con el Albacete cuando a 10 minutos del final del tiempo reglamentario estabas en segunda y luego también a 10 minutos del final de la prórroga. Digamos que ahora vas de menos a más. Te puedo confirmar que si esta llamada la hacemos en octubre o en noviembre, muchos de los aficionados del Depor ya estaban firmando la promoción. Alguno tenía miedo de verdad de caer a la segunda federación, que era un pozo sin fin. Sin embargo, ahora, con 7 victorias seguidas, si cogemos las últimas 10, has ganado 9 de ellas, con goleadas en los últimos 5 partidos, metiéndole 4 al Fuenlabrada, al Tarazona, 4 al Lugo también, a Osasuna Promesas en Pamplona, 5 al Logroñés en La Rioja. Le has ganado a la Ponferradina, que está aspirando como tú a subir. Le has ganado al filial del Celta en un partido súper especial en Balaídos. Claro, a estas alturas, en marzo, se está ya haciendo uno a la idea de que de verdad va a ser este el año, por fin, para el ascenso. Y además con todos estos condicionantes, porque el fútbol es caprichoso Y realmente, si hacemos una encuesta sobre Idiáquez hace 3 meses, un 70-80% lo quería fuera. Pero vamos, se confirma que con paciencia, dándole confianza a los protagonistas, al final pueden ser las cosas como está pasando ahora mismo.
Dos nombres propios en este Depor. El primero en el verde, Lucas Pérez, que ha firmado 6 goles en los últimos 5 partidos.
Desde luego que no era el Lucas que esperábamos. Él es verdad que trabajaba, que lo intentaba, que se sacrificaba, pero luego en el momento determinante no aparecía y es lo que necesita este equipo. Pero fíjate que lo hemos tratado estos días también en Radio Marca Coruña a nivel local y resulta que el contexto ahora sí le favorece. Ahora tiene a un delantero centro como tal, un 9 puro, como es Iván Barbero. Tiene 2 jugadores que le metes el balón a la banda y de repente salen como auténticas balas, como son Jeremai y Mella. Y aún encima le están ayudando los 2 que tienen el medio campo, como son José Ángel y Villares. El Deportivo lo pasó fatal porque tuvo varias lesiones, porque es cierto que hubo algunos errores arbitrales que perjudicaron al equipo y porque Idiáquez se pasó a un sistema que yo creo que tampoco ayudaba al propio Lucas. Están todos enganchados ahora mismo, también Lucas Pérez. Tienen hambre y lo ves a la hora de aplaudir a los jugadores cuando se marchan del campo, a sus compañeros. Es cierto que es de sangre caliente y, por ejemplo, contra el Lugo le mostraron la 4ª amarilla de la temporada, con lo cual ya está percibido. Si ve una más, se va a perder un partido de la recta final del campeonato. Pero vamos, Lucas Pérez es absolutamente determinante. Cualquiera lo querría tener en su equipo, incluso cuando no estaba bien, también ayudaba como podía al bloque, al colectivo.
Y el otro en el banquillo, el de Imanol Idiáquez, el técnico guipuzcoano, se vio con la soga al cuello en diciembre, pero con el paso de las jornadas ha terminado encontrando la tecla.
Imanol llegó de aquella manera a Coruña porque muchos querían que siguiese Rubén de la Barrera para un proyecto de cantera de muchos años. Sin embargo, desde Abanca, que es el máximo accionista del club, se entendió que había que buscar cambios, no solamente con el entrenador, sino también en la directiva, que cambió toda, también la parte de la Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, con la incorporación de Fernando Soriano. De primeras, el club entendió que los árbitros habían perjudicado, que no tenía a futbolistas decisivos, con esas lesiones que he comentado antes, y entonces se le empezó a dar margen, a dar crédito. ¿Qué ocurre? Que Idiáquez se volvió algo loco, como le pasa a algunos entrenadores, con respecto a los 11 iniciales, los planteamientos, algunos jugadores que no estaban bien e insistía con ellos, pero llegó ese duelo determinante en Barcelona, cuando él estaba ya con la soga al cuello, cuando el equipo estaba empatando y en el tiempo de prolongación todos iban a por el gol y marca Dabo, que ha sido, yo creo que uno de sus grandes salvadores. En ese mes de diciembre, repito que hubo otro tropiezo contra el Sestao y ahí había dudas nuevamente. Se le ganó al Arenteiro, ahí nos fuimos de vacaciones de Navidad, pero incluso en aquel momento se estaba barruntando la opción de sustituir a Imanol, aunque se hubiese ganado contra el Arenteiro la semana anterior. ¿Qué sucede? Que los sustitutos no convencieron demasiado a la directiva, como te digo, tampoco en el entorno de Abanca, y al final Soriano apostó por su continuidad y desde enero esto va sobre ruedas.
¿Qué rivales son los que preocupan, Sobrino, principalmente al Deportivo en esa lucha por el primer puesto?
Esto va cambiando cada semana porque te fijas en el Nastic y de repente la semana pasada pierde en casa contra el último, contra el Teruel, pero vuelve a ganar ahora a domicilio. La Ponferradina cae contra el Fuenlabrada. Hay un partido, yo creo, que también está marcado en rojo, el Ponfe Celta B, que se va a jugar este fin de semana. También se hablaba del Barça B, que estaba en una gran dinámica y empata contra el Real Unión. Son tropiezos que al final los acabas pagando caros, lógicamente, con el paso de las semanas. Ahora mismo se ve como un encuentro que puede servir de examen para el Depor contra el Nastic, porque está por delante, que esto supone una inyección de moral, lógicamente, antes de jugar el partidazo en el Nou Estadi. Ganó el Deportivo en la primera vuelta 1-0, está en juego el Averas particular, pero hay tanta confianza, de verdad, te lo digo aquí en Coruña, ahora con la zona ofensiva, con cómo están los chavales, con la apuesta también que hay ahora mismo por Yeremay y por Mella y por cómo está Lucas Pérez, pero también por todo el colectivo, que realmente no te acabas de creer que pueda haber un equipo que ahora mismo le haga frente. Sin embargo, si cogemos la tabla, está a uno el Nastic, está a dos la Ponferradina, pero por regularidad yo diría que se puede temer más al equipo catalán. Sin olvidarnos de otros como el Celta B, que ha tenido una crisis de resultados tremenda, pero parece que ha vuelto en sí. Y yo tampoco las tengo todas conmigo con el Barça B. Ya te digo que es especulación pura y dura porque hay muchísimos fallos y también reconozco que el Deportivo en su máximo esplendor, con el nivel que hay en este grupo primero de la Primera Federación, a mí me parece que es imbatible.
Y de fondo, la situación económica de un club que lo ha pasado mal, pero que con el apoyo de Abanca ha conseguido sostenerse. Pero Jesús, ¿necesitan las arcas deportivistas ese ascenso?
Realmente no, aunque pueda parecer lo contrario, porque estando en esta categoría lo lógico es que tengas que subir sí o sí para ingresar más, pero no corre peligro la viabilidad de la entidad gracias a tener al banco detrás. Abanca no va a dejar tirado al Depor en ningún momento, de hecho ha hecho todo lo posible con muchos cambios y a mí me parece que por fin se ha dado con la tecla, aunque ha costado mucho. Y sobre todo lo del fútbol, que en octubre estás como estás y ahora en marzo estás en el mejor momento, pero es que de los últimos años, no solamente de esta temporada. Coges el liderato que no lo había saboreado en ningún momento durante este curso 23-24. Abanca, lógicamente, quiere ascender por todo, porque va a haber más dinero, porque va a recuperar todo lo invertido, pero no está en bancarrota ni nada por el estilo, porque las deudas que tenías, al fin y al cabo, han sido todas con el que es el propietario, con lo cual, ¿qué te voy a decir? Hasta que un día se canse Juan Carlos Escotet, que es el presidente de Abanca, pero no es el caso, no tiene pinta, y es más, ha habido algunas llamadas, algunas ofertas incluso para intentar comprar el Deportivo, y se ha dicho que no, primero porque creo que quieren subir a segunda división porque va a tener más valor, pero viendo lo que se ve en la calle, cómo está la ciudad, encantados con el equipo una y otra vez a pesar de las decepciones, yo creo que hasta llegar a primera división no habrá una venta, creo, igual me equivoco.
Todavía quedan 12 jornadas por delante, pero ya no hay dudas. El Depor tiene licencia para soñar con el ascenso 4 temporadas después. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.